Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Y hablando de hijos o hijas de padres famosos, ahora vamos a ir a una sección muy especial, muy querida por nosotros, ideal para comer algo virtualmente.
Sí, porque mire, traigo tomates, traigo cebollas, ajíes frescos y perejil.
Traigo tomates, traigo cebollas, ajíes dulces y perejil.
Ay, si supieran mulata, sata, la burunga que traigo aquí.
Traigo tomates, traigo cebollas, ajíes dulces y perejil.
¡Ay, sabor a ti!
Y hoy recibimos en nuestra enorme mesa federal que recorre el país de punta a punta a una cocinera que ha recorrido no solo el país, sino toda Latinoamérica y cruzando el océano, transmitiendo el ADN de la cocina argentina.
Sí, y después voy a decir, porque usted dijo que era hija de alguien, después voy a picar de quién.
Llega Narda Lépez, ¿la recibimos?
Sí, hola Narda, por acá, por favor.
Hola Gray, Eduardo, soy Narda Lépez y charlemos un rato de comer rico y de cocina.
Hola Narda, buenas noches. Para nosotros es muy lindo recibirte aquí en Hay Sabor a Ti, en Una Noche en la Tierra, porque también nos gusta hablar de cocina argentina, pero también de la cocina que une, que eso lo sabes hacer muy bien vos.
Y lo que pasa es que cuando yo lo que hago, aparte de cocinar, es comunicar, entonces tuve que moverme y ir a lugares, y entonces vas viendo, aparte de los ingredientes y las técnicas y las cosas, vas viendo qué otras cosas tienen en común las personas que cocinan o las situaciones en la mesa. Entonces eso te genera mucha empatía en uno y en los otros. Y eso es lo más lindo que para mí tiene la cocina.
¿Sentís a esta altura que ganaste como muchas batallas al poder haber no solamente recorrido todo nuestro país e ir imponiendo esta cocina de productos, sino también como fortalecer los lazos, por ejemplo, con Latinoamérica?
Quizá no lo tomaría con el singular lo que dijiste, pero sí, si no lo tomaría como plural, que ganamos y que fortalecimos, porque yo sé que juego un papel en todo eso, pero sería muy inocente pensar que mi papel es más importante que otro. Entonces creo que lo que sí hicimos, que sí puedo decir que capaz colaboré en poder contarlo todo eso.
Capaz porque yo te conozco desde hace tantos años y sé que vos sos como una impulsora, como tenés un gran poder de convencer.
Y lo que otras dicen, una hinchabolas.
Y tenés la posibilidad de que te escuchen, y entonces hasta amigos cocineros que por ahí tienen un perfil más bajo, los lograste incorporar a estos sueños conjuntos, obviamente, lo que vos decías.
Bueno, ahí lo que tiene es que vos estabas siempre cerca de todo eso y me venís escuchando, entre comillas, romperle las bolas, ya sea a colegas, ya sea a funcionarios, ya sea la parte privada, a todos, para, che, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. Y cada uno tiene sus tiempos, pero yo creo que cuando es por un lugar, que es a través del producto, es a través de que respetemos el trabajo que se hace para que un producto de la tierra llegue a tu mesa, es enorme y hay que entender lo complejo que es, que no es tan directo, no es tan lineal todo. Entonces, cuando querés generar un cambio de hábitos en las personas, tenés que apoyarte en lo que es posible hacer. Y para eso tenés que entender cómo funciona esa cadena. Entonces, todo eso lleva tiempo.
Narda, y vos que comenzaste en la cocina, un poco con tu mamá, con tus tías y con tus propias inquietudes, ¿seguís sorprendiéndote cuando descubrís un sabor, cuando descubrís un plato que no conocías?
Todo el tiempo, y el día que no me pase me preocupo, ¿entendés? Porque, no sé, uno aprende, o sea, fui a la fiesta de la empanada, soy jurado de la fiesta de la empanada, me comí en 5 horas... 48 empanadas, que compartí así mitad y mitad con Pietro. Y estando ahí, aprendí de formas de cerrar empanadas, aprendí de masas, encontré un relleno de empanada que me pareció espectacular, elegante, nuevo, moderno, y sin embargo era total 100% tucumano, que digo, no era ahí mezclar cosas locas, era todo de Tucumán. Entonces, si no tenés esa... Yo creo que uno puede aprender en cualquier situación. El tema es tener ese radar prendido y esa voluntad prendida de decir, siempre puedo aprender algo. El día que crees que no tenés más nada que aprender, tenés que dedicarte a otra cosa.
Y en ese sentido, volver a la tele y con cocineras y cocineros argentinos, ahora se le agregó el cocineras, a vos te está llevando a un lugar de mucho disfrute, ¿no?
Yo disfruto ir y disfruto que no me pese a mí estar, ¿entendés? Como es un programa que tiene mucho tiempo, entonces yo puedo ir, hacer lo que me gusta hacer y hacer lo que me gusta hacer a mí, que es ir y cocinar, y capaz laburar mucho atrás de cámara en la escenografía, en cómo planteamos las recetas, en el orden de las recetas, cómo van a ir, que tengan sentido, si viene un invitado, cómo hacerlo sentir lo más cómodo posible, proponer invitados, como poder mostrar otra cosa, que quizás es un programa que viene como una tipo, un bólido hace 14 años, no cae sobre mí el peso de conducirlo. Y eso me da espacio para poder hacer otra cosa, porque no se trata sobre mí el programa.
Sí, pero sos un componente importante desde que llegaste.
Claro, pero prefiero que sea eso, un componente, porque yo me estaba acostumbrada toda mi vida a que los programas eran míos. No, yo hacía el programa. Entonces eso genera una presión y un peso que hoy no puedo porque tengo... otros trabajos, como todos, no sé, todos tenemos muchos trabajos hoy, sí. O casi todos, o por lo menos los que tenemos más de 40 tenemos varios trabajos.
Sí,
que hacemos eso.
Digo, por el momento tenés, además, tres proyectos gastronómicos, restaurantes reales, y sí. Dirigís una
y
escuela.
Y todo lo que hago aparte. Y la escuela, sí, y creo. Todo lo que hago aparte. En el EAG estamos cambiando todo el como los programas lentamente para hacerlo bien y probar. Se hacen los cambios sobre la como la currícula de un semestre, se aplican, se corrige, ¿entendés? Como que se va haciendo así, no se hace todo junto. Primero un semestre, se aplica, se corrige, porque capaz dicen, no, che, todas estas recetas en una clase no entran. O no se entiende, o lo que sea, y ahí vamos cambiando. Pero, por ejemplo, no había ninguna escuela de cocina... en el país, no, mentira, en el país sí, pero en Buenos Aires, que tenga cocina argentina. No había. No estaba la materia cocina argentina. Yo me volví loca, ¿entendés? Le dije, ¿cómo es la currícula de cocina argentina? No hay. ¿Y cómo es la de las otras escuelas? No hay. ¿Oh, estás jodiendo? Como es lo primero que tenemos que hacer. Entonces empezamos a hacer eso. Y es re difícil porque uno cree que lo hace bien y de golpe te das cuenta, che, no está bien enfocado porque estamos dejando todo esto afuera. Sabés que no podés cubrir todo, pero por algún lado tenés que empezar. Entonces dijimos, hagamos eso. Empecemos y aprendamos. Porque una escuela no sea, tipo, cambiar la currícula de la escuela no se hace en 2 minutos, de la misma manera que como que entender la identidad de la cocina argentina, no se puede sentar una persona a hacerlo. Entonces uno va aprendiendo colectivamente de eso. Ah, mirá, ese enfoque está bueno, lo va sumando, esa conversación, pero uno tiene que entender que cualquier cosa, que medio lo que decíamos al principio, ¿no? Con lo de la curiosidad y todo, que todo el tiempo tenés que estar aprendiendo, cuando enseñás y cuando sos alumno.
Pero lo más importante es que esa materia ahora está.
Exactamente, ahora está. Así que estamos contentos.
Y en esos platos, en tus recetas, Narda, ¿siempre está presente algo de lo que vos aprendiste de tu casa?
Sí, que es probar cosas nuevas. Y lo nuevo para uno, porque es relativo, no nuevo porque es lo último que hay en el mundo. Es nuevo para uno. Y yo a veces digo que si es yo me muevo mucho, viajo mucho, miro mucho, leo mucho, investigo mucho, rastreo mucho. Si es nuevo para mí, probablemente sea nuevo para otro también. Entonces, y lo nuevo puede estar atrás también. Muchas veces está atrás lo nuevo para mí. Capaz voy a, no sé, voy a Corrientes y aprendo algo que tiene cientos de años, para mí es nuevo, pero que se conoce mucho en Corrientes. Entonces puedo aplicarlo y mostrarle a otras regiones que esto se come y que lo podés comer así, y que esta técnica o esta receta funciona. No sé, hay cosas que A mí me gusta cuando el otro día estaba ahí en la fiesta de la empanada y una señora de las cocineras de Liberá viene y me dice, como me grita, vamos con el embellú, porque yo sé que ellas saben que yo hice un laburo con el embellú para que se conozca fuera de su territorio. Y que los argentinos en Buenos Aires, en Córdoba, en, no sé, en los lugares donde consiguen almidón de maíz, puedan hacer un embellú, que es algo que te lo puedes hacer y lo conozcas. Y los correntinos saben que es de ellos y que es algo muy propio, pero están contentos de que el país lo conozca. No dicen, ay, ahora todos hacen embellú. No, qué bueno que hacen embellú. Porque nosotros hacemos el restaurante para que la gente le parezca atractivo el embellú, que cuando lo ves no entendés, medio como una crepe, medio crocante, medio seca. Le poníamos palta y huevo. Y dice que con Corrientes ahora, cuando se lo pide a alguien que es medio turista, le dice, ¿no viene con palta y huevo? Y dice, no, esa es la culpa de Narda.
Bueno, la palta, vos sabés que la tenía en la cabeza, porque cuando Leia nació, Leia, tu hija, y sí, empezó a comer, que era una bebé, vos arrancaste con que a los chicos hay que darles paltas y te miraban como si fueras una extraterrestre.
Es que vos pensás que vos la palta la podés meter en la cartera y lo único que necesitás es una cucharita. Entonces, si un nene, un bebé, tiene hambre, no tenés que calentar una leche, pero no tenés que hacer todo eso, le podés dar palta. Cuando tiene hambre hasta la tarde, te fuiste a la plaza, no sé, no tenés que darle una galleta, no tenés que darle pedazo de pan. Le podés dar una palta, le podés dar una banana. Tienen una cáscara que los protege, es re práctico para llevar. Palta y banana estaban en mi cartera. En una bolsita, tuc, palta y banana, y ahí estaba.
Y así te salió
Leia. Tienen grasa, les va a gustar. Una tiene mucha grasa y la otra tiene como azúcar natural que le va a gustar. Olvídate, es espectacular.
Digo, que así Leia te salió como sos vos, que prueba de todo.
A Leia la sentaba en el mostrador de la cocina. Y cuando estaba cocinando le hacía tipo chupar un pedacito de cebolla, un pedacito de hinojo, me pasaba el dedo por el ajo y se lo hacía probar cuando tenía tipo 6 meses, que no lo comía, porque no le podés dejar de comer eso, pero sí que lo si chupa la correa del perro no va a andar, le doy a probar un pedazo de ajo, olvídate, que le pasaba el dedo para que lo pruebe. Y lo que traté de hacer era de entrenar que los gustos nuevos, nada que trague, pero que los gustos nuevos era algo divertido de hacer. Entonces le daba para probar y de acuerdo a su cara yo me reía. Entonces, tu reacción importa mucho de cómo el niño reacciona realmente. Porque cuando tiene algo nuevo, no se queda ahí medio seco al principio y no sabe cómo reaccionar. Capaz chupa limón y pone cara de asco, pero la primera reacción no es la definitiva, es la primera nada más. Entonces, de ahí, si vos te reís, de ahí, si... Lo mismo que el otro día veía un video de un nenito que empieza a caminar y el tío empieza a gritar. Se pega un susto porque el tío grita y se siente y no se quiere volver a parar. Como la primera reacción nuestra, es re importante, tenemos que estar muy 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 atentos de cuál es nuestra primera reacción ante ante algo nuevo para un niño, ya sea caminar o probar algo. Y tiene que ser positiva, siempre.
Vos sabés, Narda, que... Hablando de gustar, a Eduardo a esta hora de la madrugada siempre le agarra hambre. Y vos sos una maestra en recetas y platos rápidos. ¿Qué se te ocurre que uno puede comer cuando ya son como la 1 de la mañana, 12:30 de la noche, después de la medianoche?
Después de la medianoche, y a mí me gusta tener alguna latita, por ejemplo, tipo una latita de atún o unas sardinas, eso me reba. Y ponele cebolla cortada finita, un chorrito de vinagre. A mí me gustan las galletas de arroz, las que parecen Tergopol, las otras. Sobre eso me reba. Después, cualquier cosa que tengas en la heladera con un huevo arriba, cualquier cosa, tipo tenés un pedazo de tomate con aceite de oliva y un huevo a la plancha, me como eso yo. El huevo siempre soluciona un montón. Y después hago algo, que es un plato coreano, que es como un desayuno, si querés, que lo puedes hacer en cualquier momento, que es de huevo, y pones una taza de caldo y lo condimentás bien el caldo, con lo que quieras, tipo que tenga mucho sabor. Y ahí va todo, 2 huevos, una taza de caldo, un poquito menos de una taza, que hierva. Va todo, 2 huevos y le pongo un poquito de cebolla de verdeo. Los tirás en el caldo, revolvés, contás hasta 5 y lo tapás. Bajás el fuego y lo dejás 8 minutos. Menos, 7 minutos. Lo sacás del fuego y se hace como un soufflé. Pero que lo haces en minutos. Te queda como un soufflé, omelette soufflé. Ponele. Que se infla un poco y después baja. Y eso lo comes ahí, le pones arriba una salsita picante, entras.
Ay, riquísimo. Vamos a comerlo fácil, ahora mismo. Nada, no queremos despedirte sin felicitarte por esta placa en el Paseo de las Estrellas de la Gastronomía en España. Que...
Ay, me dio tanta vergüenza que no lo sé subir a eso todavía, gracias.
Bueno, pero estaban todos felices, fue un gran reconocimiento porque además lo que dijo uno de los hermanos Roca en definitiva es lo que todos pensamos de vos, que sos una persona que une a través de la cocina.
Fue muy... Viste cuando esas cosas yo en general soy como, ah, eso sí, re fuerte, jaja, como medio... Me hago la superada. Ahí... aflojé y como que no lo puedo terminar de ver porque la placa esa, lo más lindo para mí es que está en la puerta de un mercado que funciona como mercado 100%. Cuando entras está lleno de puestos de pescados y mariscos, lleno de puestos de almacén, lleno de puestos de verdulería, es un mercado que está súper vivo y como es el mejor Hall of Fame que me puedan dar.
Bueno, tenés que postearlo porque además estás muy linda.
Sí,
en la
ahora
foto.
Tengo que bajarlo. Gracias.
Y para terminar, ahora sí, maridemos con una canción que te guste.
Mira, te cuento. Mi papá, hace muchos años, cuando yo era muy chica, entre sus ex mujeres, está Isabel de Sebastián. Y Isabel cantaba que era de la banda Metrópolis, así del rock nacional, como una mina muy muy influyente en el rock nacional. Tenía esta banda, hacía coros de Los Redondos. Yo estaba ahí cuando ella me llevaba, porque ella tenía 21 y me llevaba a mí, porque estaba conmigo. Papá me había dejado con ella y me llevaba a ver cuando hacían los coros y todo eso. Ella empezó a cantar tango en un momento y cantaba así como al pasar los mareados. Y quizás si yo lo hubiese escuchado como tango grabado, no le hubiese prestado tanta atención a la letra y sí más al espíritu de todo. Pero me gusta mucho los mareados.
Rara. Como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal bebías, y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Bueno, Narda, primero y principal, va, las dos cosas son interesantes, ¿no? Adriana Varela, esto ya es un tema en sí mismo, Adriana Varela, ¿no? La gata Varela, ¿que sabe cómo es cuál es el nombre real de Adriana Varela?
¿Cuál es?
Beatriz Adriana Lichinchi, ¿eh? Como a mí me decían, o a mí me decían Lichancho, no me acuerdo. Pero bueno, bueno, a mí me encanta porque hablábamos en el programa pasado que es una de las voces tangueras más distintivas, junto con la del polaco Goyeneche, que no por casualidad fue su mentor.
Sí, fue quien la inició, porque ella en realidad era fonoaudióloga, muy prestigiosa, pero siempre cantaba. Un poquito en su casa, alguna vez se animó a un boliche. Juan Alberto Badía la convenció de que cantara en su programa.
Dijo, una buena idea.
Y así, no, era Badía y compañía en aquel momento. Y así fue como Adriana Varela, que tomó el apellido artístico de su marido, que era el apellido real, de su ex marido, el tenista Héctor Hugo Varela. Mm. Y después, cuando lo... Ella empezó haciendo rock, en realidad, y escuchaba rock. Pero cuando lo conoció al polaco...
Y sí, flasheó.
Y es su padrino artístico, además.
Porque el polaco, lo que tiene, déjeme decir unas palabras inspiradas. El polaco Goyeneche es al tango lo que cualquier blusero afroamericano del Mississippi es al blues, por supuesto. B.B. King, Albert Collins, John Lee Hooker. A ninguno de esos tiene nada que envidiarle el polaco Goyeneche. Una de las mejores voces que ha dado la música argentina desde sus comienzos.
Y pensemos el carrerón que hizo Adriana Varela, porque ella empezó profesionalmente a los 35 años. La versión que escuchábamos de Los Mareados, el tango de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo, la grabó en el álbum Toda mi vida de 1999. Y vamos a decir que Narda en realidad contó la anécdota que involucra a su papá famoso.
Sí, al querido Juan Lépez, que es un amigo de la casa, uno de los grandes arquitectos que tiene la Argentina y además una persona fabulosa, hay que decirlo.
Y un gran... Sí, le gusta mucho el asado, le escribió un libro sobre el asado.
Yo tengo el libro del asado de Juan Lépez, por supuesto.
Sí, ahora me estoy acordando.
Yo, mire, ya, usted me dice asado y yo ya huelo asado, como si hubiera emprendido una parrilla, en serio.
Ay, imagínate.
Qué bárbaro.
Bueno, Narda contaba esta anécdota de cuando su papá estaba en pareja con Isabel de Sebastián.
Sí.
Isabel, si bien venía también del palo del rock, le cantaba este tango, Los Mareados. Y ella no lo asociaba, Narda, con un ritmo de 2x4, pero le gustaba la forma en que Isabel lo cantaba. Lo que ocurre que elegimos a Adriana Varela porque Isabel no la ha grabado tangos, pero no ese.
Ah, claro.
Vamos a hacer esa aclaración.
Isabel de Sebastián, que fue digamos, la front woman, la mujer al frente de Metrópoli, que era una famosa banda de rock en los años 80 y algo de los 90 acá en Argentina.
Siempre para mí es un placer hablar con Narda Lépez, pero especialmente la queríamos tener en este momento de Una Noche en la Tierra, porque ya estamos promediando, como decíamos antes, ya estamos llegando hacia el fin de año, y este ha sido un gran año para ella. Porque primero...
Pero, ¿cuál año no fue bueno para Narda? Narda es una ídola. Narda se supera a sí misma cada año, es increíble esa mujer.
En principio es una de las conductoras de cocineras y cocineros argentinos por la TV pública. Ella lo aclara muy bien, es una más dentro del equipo, algo que a ella le hace bien porque le gusta mucho compartir y estaba acostumbrada siempre a tener el peso de la responsabilidad de la conducción en ella solita. Desde el miércoles 26 de octubre, y le dio vergüenza cuando se lo dije, tiene una estrella en el Paseo de las Estrellas de la Gastronomía en España. Mm. Es un paseo único en el mundo, está junto a los cocineros españoles Joan Roca, que es una eminencia, y Yanti Elías, y la dominicana Chef Tita. Y ella también lo que decía es que le gustaba porque este paseo está justo al lado del mercado más famoso de esa zona. Y también, ¿te sigo contando lo que le pasó?
Pero sí, cuénteme, yo estoy acá sentado esperando que venga el choripán, usted cuente.
Este año abrió el restaurante Lo Canta.
Sí.
Y ya tiene Narda Comedor y Corte Comedor, uh-huh. Además de que es la responsable de la curaduría de Bocha, que es un espacio gastronómico en el campo argentino de Polo.
Sí, sí, Bocha, que abrió hace muy poquito tiempo,
digamos. Es la directora académica de la Escuela del Arte Gastronómico. Y el martes 15 de noviembre, en Mérida, en el estado de Yucatán, en México, se dio a conocer la nueva lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica y Narda Comedor está en el puesto 87. Así que imagínate los puentes que ha creado Narda, que cruza, va, viene, y además ha instalado esta fraternidad que existe hoy entre los cocineros y cocineras de toda Latinoamérica.
Sí, ¿y sabe usted cómo le dicen en Italia, qué es lo que dicen en Italia acerca de Narda Lepes?
¿Qué dicen?
Ver Narda dopo morire.
¿Qué te gustó más de lo que te cocinó? ¿El atún y sardinas con la cebolla cortada finita?
Sí.
¿Un chorrito de vinagre y galletas de arroz?
Pero yo no sé, la galleta de arroz creo que se la devuelvo.
Pero tenés que ponerla ahí arriba.
Pero a mí deme un pancito de la panadería acá, La Espiga, de la otra cuadra.
¿Un tomatito con aceite de oliva y un huevo a la plancha?
¡Qué rico!
¿O ese plato coreano, que es como un desayuno y hasta ahora te vendría bien?
Sí, tengo unas ganas de probar comida coreana. Pero no, bueno, Narda puede hacer de todo, porque es única, como decimos siempre, única e irrepetible.
Sí, una frase que le encanta a Barón. Narda, muchísimas gracias por compartir tu mesa aquí en Una Noche en la Tierra, en nuestro espacio Hay Sabor a Ti. Y nos quedamos hasta las 2 aquí en La Folclórica.
Pero si esto recién empieza.
Una Noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica, FM 98.7.